Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Les saluda
Rocío Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón. Acompáñenos hasta el final de este espacio.
Allahu رب النور العظيم اللهم رب النور العظيم.
Comenzamos el programa con la ley 7 de la sura La Consulta.
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير.
Así es como te revelamos un Corán árabe para que adviertas a la metrópoli y a los que viven en sus alrededores, y para que prevengas contra el día indubitable de la reunión. Unos estarán en el jardín y otros en el fuego de la Gehenna.
Si recuerdan, en el programa pasado dijimos que los profetas fueron enviados a transmitir el mensaje de Dios de la mejor manera posible para guiar a la humanidad, para que las personas usen su intelecto para aceptar la verdad, en lugar de verse obligados a admitirla. Como está claro por la ley que les recitamos ahora, Dios Todopoderoso le dice a su último y más grande mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, que el lenguaje de la última escritura celestial, es decir, el Sagrado Corán, es un árabe simple, pero impecable, sin ambigüedades ni contradicciones, ya que resulta ser el idioma de la audiencia inmediata, es decir, los árabes paganos de la Meca, que solían enorgullecerse de la pureza y la amplitud de su idioma. Por lo tanto, se le ordena al profeta que advierta a la gente de la Meca y a quienes viven a su alrededor sobre las consecuencias de sus acciones en el día de la resurrección, de lo cual no hay la menor duda. La Meca se llama la madre de los pueblos, ya que alberga la Santa Kaaba, que fue construida por orden de Dios por el padre de la raza humana, Adán, en el lugar que surgió como el primer lugar seco en nuestro planeta, debajo de las aguas que inicialmente cubrían toda la superficie de la Tierra. La Meca también fue la primera ciudad que se secó después del gran diluvio de los días del profeta Noé. Luego se le ordena al profeta que explique sobre la resurrección o el día de la reunión, como se le llama en esta ley, ya que en este día toda la humanidad, desde la primera persona creada hasta la última que nació, se reunirá en un lugar para que atestigüe el día de los hechos en la vida transitoria del mundo mortal y escuche el veredicto divino. Como indica la última parte de esta ley, la humanidad se dividirá en dos grupos, de los cuales un grupo será acompañado al paraíso y su felicidad eterna como recompensa por su fe en Dios y su obediencia a sus mandamientos, mientras que el otro grupo será arrojado al infierno por incredulidad, pecados impenitentes, desobediencia a los mandamientos de Dios y las instrucciones del profeta Muhammad.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, aunque Dios reveló el Sagrado Corán en árabe elocuente, su sabiduría intemporal es para el beneficio de toda la humanidad y no da preferencia a ninguna raza, etnia o idioma específico. Es por eso que ni siquiera hay una ley que se dirija a la audiencia con las palabras «Oh pueblo árabe». Más bien, siempre dice «Oh humanidad» o «Oh tú que tienes fe». Segundo, una de las características específicas del Sagrado Corán es que, a diferencia de las escrituras reveladas anteriormente, se ha mantenido notablemente intacto, ya que fue revelado al profeta y memorizado por sus compañeros hasta el punto de que es inmune a la interpolación y sin distorsión. Puede acercarse a su contenido divinamente guardado. Tercero, nadie puede negar la resurrección de los muertos en el día del juicio después de haber presenciado cada año las manifestaciones de la resurrección en la naturaleza, como el rejuvenecimiento en primavera y el marchitamiento de la vegetación en otoño. Cuarto, Dios Todopoderoso es justo y misericordioso en la medida en que las recompensas para los virtuosos se multiplican enormemente, mientras que el castigo para los malvados se aplica después de haberles mostrado mucha misericordia, ya que no es razonable para una persona que ha negado la resurrección cuando está vivo reclamar recompensas en el día de la resurrección.
Ahora escucharán las aleyas 8 y 9 de la sura La Consulta.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
Alá, si hubiera querido, habría hecho de ellos una sola comunidad, pero introduce en su misericordia a quien él quiere. Los impíos no tendrán amigo ni auxiliar. ¿Han tomado amigos en lugar de tomarle a él? Pues Alá es el amigo. Él resucita a los muertos. Es omnipotente.
Dios Todopoderoso es todo sabio y todos sus actos se hacen sabiamente, incluso si el intelecto humano no puede percibir la sabiduría divina. La ley 8, a continuación de la ley anterior que especificaba la división de la humanidad en dos grupos en el día de la resurrección, con uno bendecido con la dicha del cielo y el otro destinado a los tormentos del infierno, significa decir eso en lugar de someter a todos los humanos para creer en el camino correcto. Dios les ha otorgado el intelecto y el libre albedrío para discernir la verdad de la falsedad, para elegir el camino recto e inquebrantable al paraíso. Por lo tanto, quien sobre la base de su libre albedrío obedece a Dios y se abstiene del pecado, es admitido en el reino de la divina misericordia, mientras que aquellos que desobedecen los mandamientos divinos y se entregan a la incredulidad y al pecado, a pesar de las amplias oportunidades que tuvieron durante la vida para arrepentirse y reformarse. La siguiente ley cuestiona la elección de los incrédulos al negarle a Dios o atribuirle compañeros a través de la adoración de ídolos y la extraña imaginación de sus distorsionadas mentes. Les reprende diciendo que Dios, el omnipotente y omnisciente que ha creado el universo, revive a los muertos y tiene poder sobre todas las cosas. Es el único protector. Entonces, ¿qué hace que los incrédulos se aparten de su verdadero guardián?
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, el intelecto humano y el libre albedrío son definitivamente dones de Dios para determinar el camino hacia el paraíso y no deben ser mal utilizados para travesuras y fechorías que conducen a los fuegos del infierno. Segundo, los ateos, los politeístas y todos los demás incrédulos en realidad se equivocan antes de equivocarse con los demás, ya que se han desviado de Dios y del camino correcto. Tercero, la autoridad real o la tutela pertenece solo al Creador Todopoderoso, que tiene poder sobre todas las cosas, incluido el renacimiento de los muertos a la vida.
Ahora escucharán la ley 10 de la sura La Consulta.
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.
Alá es quien arbitra vuestras discrepancias, cualesquiera que sean. Tal es Alá, mi Señor, en Él confío y a Él me vuelvo, arrepentido.
Esta ley se refiere al hecho de las diferencias de opinión entre los seres humanos que requieren la determinación de la verdadera fe sobre la base del intelecto y la implementación de las leyes divinas, que proporciona soluciones no solo para cuestiones éticas y doctrinales, sino también para cuestiones económicas, políticas y cuestiones científicas. En otras palabras, corresponde a la humanidad referirse a los decretos de Dios Todopoderoso en el momento de las disputas, a través de la total confianza en Él y recurriendo a Él con humildad y arrepentimiento. Desafortunadamente, hay personas que persiguen deseos carnales e intereses creados en lugar de resolver diferencias y disputas refiriéndose a la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán, junto con los precedentes prácticamente perfectos del profeta del Islam y su inmaculada familia, que son, de hecho, pautas inmortales para toda la humanidad.
De esta ley aprendemos los siguientes puntos. Primero, el Islam, además de resolver problemas ideológicos y éticos, proporciona respuestas para cada necesidad humana, compatible con los tiempos y desarrollos cambiantes de la historia y la civilización. Segundo, es la fe en Dios y la completa confianza en Él lo que no solo otorga paz mental y tranquilidad de corazón, sino que salva a las sociedades de las trampas. Tercero, la puerta del arrepentimiento siempre está abierta y no se deben perder las oportunidades. Hay que recurrir a Dios con devoción y sinceridad, como lo enseñan los profetas, los imames y los santos ulemas.
Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Turismo de salud.
En el nombre de Dios, ¿cómo están, queridos oyentes? Mi compañera
Nancy Lo
y quien les habla, Faime Shuja, estamos con ustedes con otro programa más de la serie Turismo de Salud. Estamos con ustedes con la décima parte del programa titulado Turismo de Salud y en este episodio les presentaremos otro hospital de la ciudad capitalina persa de Teherán llamado Hospital Mehrat. Acompáñennos. El Hospital Mehrat se inauguró oficialmente en una superficie de 5.000 metros cuadrados en 1982-1361 de la Hegira Solar y está activo desde hace más de 36 años. Como un nosocomio conocido y relevante de esta ciudad, el Hospital Mehrat está situado entre las calles Abbasabad y Motahari. Tiene 200 camas y es considerado como uno de los hospitales privados privilegiados de Teherán. De hecho, en la sección de acreditación nacional ha logrado obtener la puntuación de primera clase del Ministerio de Salud y Educación Médica de Irán. La acreditación significa la evaluación sistemática de los centros de prestación de servicios de salud respecto a los estándares específicos. Estos estándares enfatizan la mejora sistemática de la calidad y pone al paciente al centro del enfoque y la seguridad del paciente y el personal. En términos de estructura física, el Hospital Mehrat consta de dos edificios número 1 y 2, cada uno de 4 pisos, así como de una clínica especializada y superespecializada adyacente al complejo. El Hospital Mehrat también está compuesto por varios departamentos de hospitalización que incluyen medicina interna, pediatría, neonatal, ginecología, cirugía y otros departamentos especializados. Los departamentos ambulatorios incluyen angiografía, cuidado diario, clínicas especializadas y superespecializadas, sala de emergencia, quirófano, bloqueo de parto, diálisis y servicios de escopía, endoscopía y colonoscopía. Cada una de estas secciones del hospital ofrece atención médica al paciente de manera especializada. Por ejemplo, en el departamento de cuidado diario del Hospital Mehrat se internan a los pacientes que necesitan solo un día de hospitalización. En esa área, las enfermeras disponen de habilidades especiales para inyectar, por ejemplo, medicamentos de quimioterapia y brindar atención relacionada a estos pacientes. Esta sección brinda varios servicios a los pacientes, entre ellos la preparación de pacientes para cirugías menores y ambulatorias, quimioterapia, transfusión de sangre, inyección de medicamentos especiales para pacientes ambulatorios y etc.
El Hospital Mehrat posee buenas instalaciones e infraestructuras médicas, lo que ha facilitado que extienda sus servicios al sector internacional. A continuación, abordamos las actividades de esta área en ese ámbito. Uno de los temas más importantes y de interés de los expertos en turismo es el enfoque de la generación de ingresos y la creación de empleo en el campo del turismo, el cual desempeña un papel importante en el desarrollo económico de los países. Y el turismo de salud es uno de los sectores más importantes de este ámbito, ya que ha sido capaz de atraer la atención de muchos países en los últimos años. Irán también ha prestado especial atención a esta parte del turismo y ha tomado medidas valiosas para hacerlo más específico. Una de ellas es la concesión de licencias IPD, Departamento de Pacientes Internacionales, a hospitales. Las licencias IPD se otorgan a los hospitales por un periodo limitado en el que se observa que se respeten e implementen todas las disposiciones de esta licencia con miras a renovarse cada año por el Ministerio de Salud iraní. El Hospital Merat ha podido obtener la licencia de IPD del Ministerio de Salud de Irán. Es un hospital general y ofrece una variedad de servicios especializados para pacientes, entre ellos medicina interna, endocrinología, gastroenterología, reumatología, neurología, urología, cardiología, enfermedades infecciosas, pulmonares, pediatría, neonatía, ortopedia, neurología, ginecología y también cirugías especializadas, entre otras. Cerca de 120 médicos con diferentes habilidades trabajan en este complejo y en total unas 700 personas en diferentes partes del hospital brindan servicios a los pacientes interesados.
El Hospital Mehra también brindaba servicios médicos a los pacientes extranjeros antes de recibir su licencia internacional. Pero al lanzar ese departamento, ese servicio se realiza de una manera más profesional y regular. En la sección internacional del Hospital Mehra se realizan los ingresos y altas de los pacientes y se registra la información del paciente también en el sitio web del Ministerio de Salud iraní después de ser admitido. Los pacientes internacionales reciben buena acogida desde el primer momento de su ingreso al hospital y los expertos de la sala los acompañan y supervisan todo el proceso de tratamiento del paciente. Durante la hospitalización, el paciente es atendido en todas sus necesidades, incluso hay personal que dominan el inglés. Los pacientes extranjeros, después de abandonar el hospital, pueden hacer consultas desde su país de origen hasta asegurarse que está totalmente recuperado. El jefe del Hospital Mehra, el Dr. Hushang Amirasuli, acerca de la información completa de las instalaciones del hospital y el Departamento de Pacientes Internacionales, destaca: tenemos una variedad de especialidades que podemos decir son de nivel súper especializado. Además, se brindan servicios muy valiosos a los pacientes y nuestra reputación es la satisfacción del paciente. Hemos tenido pacientes de muchos países europeos. La mayoría de ellos eran iraníes que vivían en países de Europa y Estados Unidos. En realidad, ellos vienen aquí por el bajo costo del servicio y regresan a sus países de residencia después de recibir tratamiento. Ahora, en el campo de turismo de salud, todavía estamos en un nivel bueno o ideal. Contamos con buenas instalaciones, salas UIP y privadas para estos clientes, así como equipos de última generación. Nuestros médicos son muy conocidos en esta ciudad. Tenemos todas las instalaciones en un nivel adecuado tanto para nuestros pacientes nacionales como para los que vienen de otro país. Thank you.
doctor Amir Rasuli continuó. Nuestros especialistas en esta ciudad son todos famosos, incluidos los ginecólogos y pediatras. También nosotros, es decir, el Hospital Meirat, ofrecemos todas estas especialidades durante las 24 horas del día. Nuestros departamentos especializados internos, como el de cirugía plástica, brindan servicios muy valiosos y podemos decir que en todas las especialidades tenemos personas hábiles que trabajan muy bien. Ustedes, amigos, para obtener más información sobre servicios y costos de este hospital, pueden visitar el sitio web http://en.meirathospital.com o llamar al 0098-21-7401-8874 hasta el 9 para hablar directamente con los expertos de este departamento. De igual forma, pueden hacer sus preguntas al correo electrónico del hospital ipde@meirathospital.com. Estimados oyentes, hemos llegado así al final de esta parte del programa Turismo de Salud. Esperamos que haya sido de su interés y ayudado a conocer uno de los destacados nosocomios de Irán. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.
Recuento.
Se retomarán los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, se retoman las relaciones diplomáticas con Venezuela, radicó en el Congreso la reforma tributaria, se renovó la cúpula militar con un enfoque según autoridades en la paz y en los derechos humanos. Primeras acciones del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Así ha transcurrido la semana y hoy nos preguntamos, ¿podrá el gobierno de Gustavo Petro cumplir con sus compromisos de campaña? Este es el resumen informativo de Hispan TV. ¿Qué ocurrió en los últimos 7 días? Titulares. UNICEF condena masacre de niños palestinos por parte de Israel. 20 menores han sido asesinados este año. Nueva investigación de la Fiscalía Peruana contra el presidente Pedro Castillo. Es la sexta. Científicos argentinos presentaron el primer dinosaurio acorazado de dos patas encontrado en Sudamérica. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, condena la muerte de menores palestinos por la violencia israelí en los territorios ocupados. Ya son 20 los niños palestinos que han sido asesinados por los soldados del régimen en lo que va de año.
La UNICEF reportó a través de un mensaje en Twitter sobre el asesinato de dos menores en los territorios de Nablus y Hebrón, en la Cisjordania ocupada. Expresó que de este modo el número de niños asesinados por el régimen israelí en lo que va del año aumentó a 20.
Hoy dos niños fueron asesinados en Cisjordania, uno de 16 años en Nablus y otro de 16 años en Al-Jalil. Desde principios de 2022 son 20 los niños asesinados en Cisjordania. Todos los niños tienen derecho a la vida, a ser protegidos y no ser expuestos a la violencia. Un niño es un niño.
El informe se publicó tras la visita de la representante especial de UNICEF en Palestina, Lucía Elmi, a la Franja de Gaza, que se realizó tras la última represión israelí. El organismo agregó que es necesario encontrar una solución duradera en los territorios ocupados palestinos. Mientras tanto, un grupo de manifestantes en Italia ha pedido justicia para los asesinos de los menores y jóvenes palestinos. Frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Roma, la capital, exigieron el cese de violencia israelí contra los palestinos. En Gaza, cientos de personas se han reunido en vigilia por los niños que murieron durante los 3 días de agresiones del régimen de Israel contra el enclave. Los asistentes exigieron a la comunidad internacional ejercer presión al régimen israelí para que detenga sus crímenes contra el pueblo palestino. Un alto el fuego alcanzado el domingo por la noche puso fin a los intensos bombardeos del régimen israelí, que causaron la muerte de 46 personas, incluidos 16 niños. Otros 360 palestinos resultaron heridos en los ataques. Además, esta semana, un adolescente palestino de 15 años resultó herido de bala por el fuego de las fuerzas israelíes durante los enfrentamientos que estallaron en el centro de la ciudad de Hebrón. Fue trasladado al hospital donde su condición fue descrita como moderada. Y mientras sigue la represión israelí, también sigue el silencio de muchos gobiernos occidentales que apoyan a Israel.
La Fiscalía de Perú ha abierto una nueva investigación contra el presidente Pedro Castillo. Con esta, ya tiene 6 casos abiertos en su contra. El mandatario denuncia que se le quiere sacar del poder a como de lugar y asegura que se trata de un show mediático.
La Fiscalía anunció la investigación preliminar contra el mandatario y exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Los vinculan con las obras adjudicadas en las provincias Chota y Cajatambo. Alvarado, actualmente ministro de Transporte y Comunicaciones, se ha defendido y ha rechazado la acusación. Este caso incluye además a la cuñada del presidente, Jennifer Paredes, quien se entregó a las autoridades. En respuesta, el mandatario tachó de infundadas y un show mediático las acusaciones de corrupción contra su familia. Según Castillo, no hay pruebas de que él y su entorno estén involucrados en actos de corrupción. Dijo que sus enemigos sacarán de todo para seguir golpeando a su familia, pero insiste en que los alegatos no lo van a doblegar. Esta misma semana, el mandatario también acusó a un sector de la oposición, de la prensa y la fiscalía de querer quebrantar el orden constitucional y democrático, tras el allanamiento del Palacio de Gobierno para detener preliminarmente a su cuñada, Jennifer Paredes. Y es que fiscales y policías ingresaron el martes al Palacio Presidencial para un allanamiento en busca de Paredes, por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos, hecho que el mandatario tachó de ilegal en un mensaje a la nación.
Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial, una vez más, han sido violentados con un allanamiento ilegal. Quienes hoy buscan quebrantar el orden constitucional y democrático son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente.
Al allanamiento de la zona residencial del Palacio de Gobierno hay que sumar el pedido de inhabilitación de Castillo por 5 años por parte del congresista del Partido Acción Popular, Wilson Soto. Se le acusa por presuntas infracciones a la Constitución y de traición a la patria.
Mar para Bolivia.
Le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste. O sea que...
Esto debido a unas declaraciones a la cadena CNN en español, donde hablaba de dar una salida al mar a Bolivia, en caso de que los peruanos lo aprobaran en una consulta popular. Una semana atrás, el presidente había denunciado intentos golpistas en su contra y envió un ultimátum amenazando con una cruzada nacional a los partidos políticos que buscan sacarlo del poder.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de estos últimos días.
Rusia vuelve a acusar a Kiev de llevar a cabo ataques cerca de la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. En una reunión del Consejo de Seguridad, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevensia, culpó a las fuerzas ucranianas por disparos de cohetes y de artillería pesada contra la central nuclear. Llamó a los estados que apoyan a Kiev a obligarle que detenga los ataques contra la planta y que garantice las condiciones para la visita de la misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Agregó que esta es la única forma de prevenir una gran catástrofe radiactiva en el continente europeo. Los equipos internacionales que ayudan a Cuba con el incendio de la base de depósitos de combustible de Matanzas afirman que ya pasaron a la ofensiva para eliminar los focos remanentes del siniestro. Según los expertos, se trata de un proceso lento. Sin embargo, insisten en que ya se evidencia el aseguramiento del sitio afectado por el incendio. El siniestro se produjo el viernes pasado, cuando un rayo golpeó un tanque de almacenamiento y se extendió a otros 3. Hasta el momento ha dejado 2 fallecidos, 130 heridos y 14 bomberos desaparecidos. La Habana ahora espera poder cuantificar los daños humanos y económicos generados por el peor desastre de este tipo que ha afectado a la isla.
Noticias destacadas. El portal de la casa. Revisamos. Primer titular. tiene que ver con la República Islámica de Irán. Millones de musulmanes iraníes recuerdan el día de Ashura. Musulmanes en Irán se han reunido para conmemorar la jornada de Ashura que marca el martirio del imam Hussein, nieto del profeta del Islam, y sus 72 compañeros. Más detalles. Un martirio que ocurrió hace 14 siglos en el desierto de Karbalá, el actual Irak. En Teherán, los capitalinos, con procesiones y congregaciones, mostraron su duelo por esta tragedia. El sonido de Ya Hussein resuena en todas las calles de Teherán. Los fieles de diferentes partes de la ciudad llegaron a las plazas, mezquitas o centros religiosos para conmemorar la jornada de Ashura. Con sermones y cánticos religiosos, han recordado el martirio del imam Hussein y sus 72 compañeros en el año 680 después de Cristo por el tiránico califa de ese tiempo. A lo largo de esta semana, Estados Unidos también fue noticia. El 75% de estadounidenses insatisfecho con la situación del país. 75% de los ciudadanos estadounidenses está insatisfecho por cómo van las cosas en la nación. Esto lo ha afirmado una nueva encuesta. Y es que tal y como señalan los resultados de la investigación de Fox News, la mayoría de los ciudadanos califica negativamente la economía de la nación en un momento en el que tampoco se ven señales de recuperación económica. De otro ángulo, solo 42% de los encuestados considera buena la gestión del presidente Joe Biden, mientras que 58% desaprueba el desempeño del mandatario. En América Latina también se registran informaciones. Alba TCP condena solicitud de Estados Unidos de incautar avión venezolano. La Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, tacha de ilegítima e ilegal la solicitud de la justicia estadounidense para confiscar el avión venezolano retenido en Argentina desde junio. Según el comunicado, la ilegítima e ilegal orden de incautación del Tribunal del Distrito de Columbia en Estados Unidos es consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos que atentan, dice, contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. El bloque regional hace énfasis en que los embargos de Estados Unidos violan los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional. La encuesta semanal en Recuento 24/7, ¿podrá el gobierno de Gustavo Petro cumplir con sus compromisos de campaña? Tres opciones de respuesta. La primera, le será difícil, recibió un país en el piso. Segunda opción, sí, pero deberá implementar cuanto antes la reforma tributaria para captar dinero. Tercera opción, no, tiene en contra a las élites económicas y comunicacionales. ¿Usted qué opina?
Recuento 24/7. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, considera que el régimen sionista de Israel está en declive y que la resistencia palestina se está haciendo más fuerte. Lo afirmó en respuesta a una carta del secretario general del Movimiento de la Yihad Islámica de Palestina, Ziad al-Najala. Según el ayatolá Khamenei, la Yihad Islámica demostró que cada uno de los grupos de la resistencia palestina pueden vencer al enemigo. Insiste en que el apoyo del movimiento palestino frustró la política de engaño del régimen sionista. Además, recordó que el apoyo de grupos palestinos en Cisjordania ocupada a los grupos en Gaza refleja la unidad del pueblo palestino. Siria tacha de vergonzosa y una violación absoluta de su soberanía los robos y saqueos de sus recursos naturales por las ocupantes fuerzas de Estados Unidos. Una práctica que denuncia y se realiza con total impunidad. Ahora salen a la luz nuevas imágenes, capturadas por un helicóptero de combate ruso de patrulla en el país árabe, que detecta un nuevo convoy de más de 100 camiones cisterna, trasladando de manera ilegal crudo extraído de los pozos sirios de la provincia nororiental de Hasaka, hacia sus bases ilegales en el territorio iraquí. Damasco denuncia que el país norteamericano roba el 80% de su producción de petróleo, equivalente a 66 mil barriles por día. Damasco condena también el silencio cómplice de la comunidad internacional, en especial las Naciones Unidas, ante los crímenes de Washington. Corea del Norte ha acusado a su vecino Corea del Sur de propagar la COVID-19, que enfermó además al líder norcoreano Kim Jong-un. Su hermana ha amenazado con una represalia mortal contra Seúl. En un encuentro con los trabajadores sanitarios, la poderosa hermana del líder norcoreano reveló que Kim Jong-un sufrió de fiebre alta durante el brote de la COVID-19 en el país. Pyongyang a mediados de mayo tuvo su primer caso de la variante Omicron y ahora anuncia su triunfo sobre la epidemia. Por su parte, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, en un comunicado, rechazó las acusaciones de la vecina norteña. Indicó que son afirmaciones infundadas y lamentó los comentarios irrespetuosos y amenazantes. Nuevas protestas en Buenos Aires. Integrantes de movimientos izquierdistas se manifestaron frente a la Casa Rosada, sede del gobierno, para reclamar mejoras sociales y denunciar las políticas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina selló un nuevo programa en marzo pasado. La inflación argentina, una de las más altas de América Latina, registró en junio pasado una subida interanual del 64%, y las expectativas de inflación para el año se aceleraron al 90,2% para diciembre de 2022, elevando las previsiones de pobreza por encima del 40%. Los manifestantes piden que el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, les reciba para atender las reivindicaciones urgentes de los trabajadores. Entre tanto, el presidente Alberto Fernández firmó los contratos para construir el gasoducto Néstor Kirchner, clave para el desarrollo de la colosal formación de hidrocarburos de Vaca Muerta, en el suroeste del país. Según el mandatario, el gas ofrece una oportunidad histórica para hacer frente a la crisis financiera. Recuento 24/7.
Mientras Taiwán, patrocinada por Estados Unidos, advierte de una amenaza militar por parte de China, Pekín confirma de nuevo que la isla es parte de su territorio y que es imperante respetar la soberanía e integridad territorial de China. Esta semana las dos partes han generado alarmas por nuevos ejercicios militares. Acá está el informe.
Las tensiones entre China y Estados Unidos por el caso de Taiwán aumentaron en los últimos días. Tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, y a pesar de varias y serias advertencias de China al respecto. Ante la política antichina de Washington, el gigante asiático realizó grandes maniobras alrededor del estrecho de Taiwán. Los simulacros, según Pekín, son legales y se trata de una muestra de poder en respuesta al acto estadounidense. Desde la isla, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, quien rechaza el modelo chino de un país dos sistemas para la isla, dijo que existe una amenaza militar por parte de China.
Actualmente, la amenaza militar china no ha disminuido. Me gustaría enfatizar nuevamente que si bien Taiwán no intensificará los conflictos ni provocará disputas, defenderemos con firmeza nuestra soberanía y seguridad nacional y defenderemos meticulosamente la democracia y la libertad.
En medio de la tensión, el embajador chino en Washington también reaccionó, confirmando otra vez que Taiwán es parte del territorio chino y que la postura estadounidense viola obviamente el principio de una sola China.
Sobre la cuestión de Taiwán, la posición del gobierno chino y la persecución del pueblo chino son planificadas y sencillas. El territorio de China no debe ser desmembrado y China debe lograr la reunificación. Los documentos internacionales que ha firmado Estados Unidos deben seguirse, incluida la Declaración del Cairo en 1943 y la Proclamación de Potsdam en 1945, y deben cumplirse los compromisos bilaterales que ha contraído Estados Unidos, incluidos los de los tres comunicados chino-estadounidenses.
Las relaciones entre Pekín y Washington viven sus peores momentos. Además del viaje de Pelosi, el acercamiento y apoyo militar de Washington a Taipei ha convertido el tema en un gran foco de tensión entre Estados Unidos y China, al punto que Pekín recientemente advirtió que promete tolerancia cero para las actividades separatistas en Taiwán y no descartó el uso de la fuerza en el caso de que sea necesario.
Colombia tiene nuevo presidente. Esta semana, Gustavo Petro asumió gobierno para los próximos 4 años. Inmediatamente después comenzaron los contactos para retomar temas álgidos que habían estado estancados durante años, como las relaciones con Venezuela y la designación de embajadores, además de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional.
Alrededor de 100.000 personas acudieron a la posesión del primer mandatario de izquierda en la historia colombiana. Desde su inicio hasta el final, el optimismo entre los asistentes es que sí se puede construir un país más equitativo.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Que la paz sea posible. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado. Yo diría con 2 siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. Se puede. Cumpliremos el acuerdo de paz. No podemos seguir en el país de la muerte. Tenemos que construir el país de la vida.
El mandatario colombiano señaló que su gobierno se basará sobre un decálogo de conductas en las que están el bienestar de la mujer, la lucha contra la corrupción, la protección del medio ambiente y principalmente el cumplimiento de las normas constitucionales.
Cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución. La que dice en su artículo 1, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista.
A la ceremonia llegaron invitados de varios países del hemisferio, así como la diplomacia colombiana, pero nunca se había visto abarrotada la Plaza de Bolívar por gente del pueblo en una ceremonia presidencial, motivo para que el presidente posesionado le reiterara sus propuestas de derrotar la inequidad, corrupción, pobreza, pero principalmente alcanzar la paz. Luego de la juramentación de Petro, se allanó el camino para el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Caracas, que tiene también un gobierno izquierdista presidido por Nicolás Maduro.
Declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Está trabajando la normalización de las relaciones, que es un proceso que implica la apertura de la frontera, etc. No, es que mientras no se normalicen las relaciones no hay embajadores. En este momento el canciller ha hecho contactos, digamos, con el gobierno para ir, con el otro gobierno, para ir procesando la apertura de la frontera.
Esta misma semana, los dos gobiernos nombraron a sus respectivos embajadores. La representación diplomática de Venezuela en Colombia será encabezada por el ex canciller Félix Plasencia, mientras que el representante colombiano en Caracas será el hasta ahora congresista Armando Benedetti. A todo ello se suma la disposición de Cuba para contribuir con la paz en Colombia. Lo dijo su canciller al concluir la reunión con la delegación de Colombia que visitó la isla para evaluar las condiciones de retomar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional.
Palabras de Bruno Rodríguez, canciller de Cuba.
Seguiremos apoyando y contribuyendo de conjunto con el Reino de Noruega a la implementación del acuerdo con la FARC-EP. Y en cuanto a las negociaciones con el ELN, vemos una oportunidad para retomar el diálogo y avanzar hacia la paz de la manera en que lo decidan las partes. Estaremos al servicio de lo que las partes soliciten.
Por parte de Colombia viajaron a la isla el comisionado de la paz, Danilo Rueda, el canciller Álvaro Leiva y el senador Iván Cepeda. Las negociaciones con el ELN se estancaron en Cuba en 2018, pero ambas partes han mostrado su disposición de retomarlas. A su vez, el canciller colombiano agradeció la contribución de La Habana al proceso de paz y rechazó la calificación de Estados Unidos a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.
Y es que ese además es nuestro tema de análisis, nuestro tema central. También queremos conocer su opinión. Por ello, nuestra encuesta va sobre esta porque es considerada una de las noticias más destacadas de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista sobre el tema. Momento de revisar resultados. La pregunta de esta semana, ¿podrá el gobierno de Gustavo Petro cumplir con sus compromisos de campaña? Revisamos las respuestas. Primera opción, le será difícil, recibió un país en el piso, 30.8% de votos. Segunda opción, sí, pero deberá implementar cuanto antes la reforma tributaria para captar dinero, 32.9%. Tercera opción, no, tiene en contra las élites económicas y comunicacionales, 36.4%. Contactamos ahora con Jorge Amin Turbay Velandia, es analista internacional y está en Bogotá. Jorge, ¿podrá Gustavo Petro cumplir con sus compromisos de campaña? Bienvenido.
Bueno, la respuesta es un poco de las tres. Sí, sí lo podrá hacer, pero le será muy difícil precisamente porque tiene en contra todo un poder gremial, un poder patronal y un poder que mantiene los medios comunicacionales y que controla gran parte de la producción de sentido en Colombia. Entonces, creo que lo hará, que tiene los mecanismos necesarios, que tiene la convicción que va a ser difícil y que tendrá que implementar una reforma tributaria urgente para garantizar recursos que permitan solucionar inmediatamente los problemas que tiene la sociedad colombiana. Una sociedad muy desigual, hay un problema de hambre, hay un problema de productividad, necesitamos recursos para garantizar la educación pública gratuita, se necesitan recursos para hacer la reforma rural integral que garantice por lo menos 10 millones de hectáreas vinculadas a la producción agrícola para que a partir de ahí se pueda hacer en Colombia, digamos, un plan de transformación económica que pase de ser una nación que vende commodities y que exporta y que vende servicios a ser una nación que puede comenzar a industrializar. Necesitamos recursos para garantizar mínimo vital a las personas que hoy no tienen y necesitamos recursos también para un plan de infraestructura ambicioso necesario para el desarrollo colombiano. Entonces, un poco la respuesta es un poco de todas. Sí lo podrá hacer, va a ser muy difícil, tendrá que implementar la reforma tributaria, pero va a ser muy difícil precisamente por estos poderes. Sin embargo, digamos, creo que Petro tiene la fuerza y la convicción y que tiene también la inmensa responsabilidad de no quedarle mal al pueblo colombiano.
Jorge, como siempre, muchas gracias. Es la opinión de los expertos. Le quedan 4 años a Gustavo Petro. Hasta ahora comienza a gobernar. Termina de momento Recuento 24/7 en pantalla de Hispan TV. Será hasta una próxima oportunidad. Para estas y otras informaciones, hispantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Tenga buena jornada.
Pues la verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.